voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra. Nada que hacer si me grita mi mujer que ya está harta, que esta bronca ya no aguanta un día más. Ay, yo le guiño un ojo y a contrapelo de su enojo le suelo decir: nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. ¿Qué puedo hacer si me grita no poder y quemar las naves? Y remata con un ya tú sabes que soy capaz. Ay, yo le envío un beso y acostumbrado a los excesos le suelo decir: nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Y porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero en este momento, en serio, lo único que encuentro es volverle a decir: nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. Tú sabes bien que hay mañanas que también mi paz revienta, que ni mi fiel osamenta me puede aguantar. Ay, yo le riño un rato y en medio de nuestros maltratos le suelo decir: nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. Quiero creer que a pesar de comprender que el amor se cansa, es posible esta tranza de la ingenuidad. Ay, me lo tomo en serio y como quien se da un remedio lo vuelvo a decir: nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Y porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero en este momento, en serio, lo único que encuentro es volverle a decir: nunca. nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas.
Muy bien, tenemos a Carlos Arellano en este programa. La guitarra era de Rafael Mendoza.
Exactamente. Carlos Arellano, querido amigo, gran compositor, de las canciones emblemas de Carlos Arellano. Y bueno, con él conversaremos esta noche, Eduardo. Es un gusto contar con Carlos Arellano, compositor mexicano.
No, pues gracias por estar aquí, porque estoy aquí por ustedes.
Muchas gracias, Carlos. Fíjate que esta canción es de veras emblemática y en este programa hemos visto que las letras que se suceden desde otro punto de vista han formado una lírica, un acervo lírico importantísimo para México.
Pues el punto de vista yo creo que es clave en la canción porque finalmente los temas son pocos. Y el punto
son
de vista
son
los mismos y el punto de vista son distintos. Entonces, la clave está en el punto de vista.
Fíjate que Carlos Arellano viene de... Lo encontramos en este mundo de la nueva canción que hemos repasado en este programa. Sin embargo, parece que Carlos viene directamente del rock, de la influencia del rock, de Bob Dylan especialmente, ¿no? Digamos que Carlos es de los compositores que hemos visitado en estos programas, de los que, si no me equivoco, nunca se acercaron a un instrumento folclórico latinoamericano. Más bien se acercaron a la guitarra y con referencias del rock.
Sí, tienes razón. Aunque a los años, pues coqueteé y tuve en mis manos en algún momento un charango, una jarana, ¿no? Pero no crecí con ellos, no hice canciones con ellos, ¿no? Que ahora se antoja, ¿no? Al paso de los años hay tantos instrumentos que en algún momento los tuviste en la mano o bien los escuchaste que se te antoja cada vez más tenerlos en tus canciones.
Yo creo que fueron sonidos nuevos que iban abriendo también una posibilidad auditiva para que quienes estábamos acostumbrados ya a un sonido de la ciudad, ¿no? Estos instrumentos, las quenas, los charangos, la jarana, incluso eso veíamos que hay una gran renovación del son jarocho y que hay gente que hace un son jarocho novedosísimo, David Haro, por ejemplo. Yo diría que sus canciones son sones jarochos, ¿no? Pero
echados
para acá. Exacto, echados pa'lante, ¿no? Creo que sí, el sonido de las ciudades es también lo que había en esa época que la música, los instrumentos folclóricos latinoamericanos comenzaron a cambiar. Y ese tema me gusta porque quizá tú, desde Puebla, sospecho que las primeras canciones las habrías hecho justamente ya viviendo en Puebla, ¿no?
Llegué del DF a Puebla a los 12 años con el círculo de Do, ¿no? Pero no había compuesto nunca una canción. Todavía no hacía el círculo de Sol, ni el de Re. No, pero digamos ya estaba la guitarra a un lado, ya estaba las ganas de hacer cosas, pero sí es en Puebla donde sucede todo el resto, quiero decir, las canciones.
Hay una, en Carlos Arellano hay una cualidad que me parece muy interesante. Viene del mundo del rock, de la referencia del rock, y tiene por ahí algunos discos en donde se oye plenamente rock, o sea, unas guitarras eléctricas y unos efectos y unas baterías. Pero el mundo de Carlos Arellano, según sus canciones, en mi opinión, es muy íntimo. Aun cuando sea, cuando tenga esta sonoridad rockera, es muy íntimo. Y eso me parece interesante porque en el lazo que se crea entre la canción, la nueva canción, que se alimenta del bolero, de la balada, de la canción folclórica y de muchas otras cosas, y la canción del rock, en ese, digamos, puente que se va formando, creo que es un punto clave, es Carlos Arellano. La canción intimista que visita la vida cotidiana de todos nosotros en los 70s, en los 80s, con una visión renovada, es la voz de Carlos Arellano, que le canta, como en esta canción que acabamos de escuchar, Nunca dejaré que te vayas, a esta relación amorosa y sus conflictos, que le canta a la mujer que se separa, a María Eugenia, ¿no? Al rato escucharemos por ahí algunas cosas. El tema femenino en Carlos es constante, y el tema introspectivo del hombre que se confiesa enamorado, que se confiesa incluso casi de una manera muy amable, deudor de la hembra, de la mujer, es un tema constante en Carlos. El elogio de la mujer en Perlas Guardianas, por ejemplo, es un tema constante en Carlos. Y eso me parece interesante porque en medio del rock, que parece ser una música energética de primera instancia, a veces hasta violenta, en Carlos toma un cariz muy íntimo, muy, muy humano, casi apacible, pero profundamente intenso.
Solo como un pequeño agregado, parece que sobre la guitarra va pensando en voz alta. Sí. Eso pasa con muchas de sus canciones, ¿no?
Pues acaban de hacer un tratado de lo que hago y...
Fue Rafael.
Lo bueno que se grabó, porque yo venía preparado con el mismo discurso y ahora ya no tengo nada que decir.
Es cierto. No, es muy interesante. Lo que queremos saber de alguna manera es... Claro que tienes referencias de mucha gente que estaba haciendo música aquí, pero te toca a ti decir, eliges tú decir la vida y el mundo de cierta manera. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene, digamos, tu propuesta, que no es solo musical, sino es una propuesta de vida, ¿no? Es una manera de ver el mundo. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué nos has querido contar? A pesar de que lo sepamos, nos gustaría oírlo de tu voz.
No, pues lo interesante es que ya me dieron líneas para de dónde para hablar, porque no estaba enterado. Bueno, el caso es de que yo vengo del bolero y del rock. El bolero me lo proporciona mi padre. Mi padre cantaba boleros, nunca lo hizo profesionalmente, era un asunto de los fines de semana con sus amigos en la casa, ¿no? Entonces yo escuchaba boleros todo el tiempo. Siempre hubo una guitarra en la casa, todo el tiempo. Yo desde que nací había una guitarra en la casa. Y el rock viene de mis hermanos mayores. El hermano mayor, que tiene 11, 12 años mayor que yo, es de esa generación, de la primera generación del rock and roll, ¿no? De Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María. Y mi hermano, el otro hermano menor a este del que menciono, es de la generación de Avándaro. Entonces, todos ellos me proporcionan discos, me proporcionan música que se escuchaba en la casa. Y entonces yo crezco entre esas dos músicas que siguen siendo importantes para mí hasta la fecha. Y yo creo que una asociación, ahora lo estoy reflexionando, en este momento lo estoy reflexionando, de la guitarra acústica, digamos, de la guitarra de palo, entre el bolero y el rock que me proporciona, por ejemplo, esta parte del folk rock, que es Bob Dylan, que bien mencionaba Rafael, James Taylor, ¿no? Crosby, Stills, Nash & Young, Cat Stevens, por supuesto, ¿no? Entonces, todos ellos, toda esta generación a mí me lleva a la guitarra de palo, pero de cuerdas de metal, que hasta la fecha yo es la que uso normalmente, ¿no? Porque es un sonido con el que yo crezco, con el que yo quiero crecer, con el que yo quiero escucharme, ¿no? Y entonces yo empiezo a sacar canciones. Yo recuerdo mucho que un día llega uno de mis hermanos, el de la generación de Avándaro, ¿no? Que
el se hippie. Llama
Marco. Sí, claro, es el hippie que vive, es el único que se quedó en el Distrito Federal. Un día llega con un disco que se llama Blonde on Blonde de Bob Dylan del 1966. Y entonces es un disco doble. Bueno, en ese tiempo eran dos acetatos. Y entonces yo escucho el disco. Yo en ese momento no sabía qué decían, ¿no? Yo no entendía en inglés. Y escucho una canción que se llama Mujer de los Ojos Tristes de las Tierras Bajas, que cubre solo una cara de uno de los dos discos. Dura 18 minutos. Entonces escucho con una melodía muy bonita. Y entonces intuitivamente digo, 18 minutos no puede uno estar diciendo tonterías, ¿no? Algo debe estar diciendo Bob Dylan, interesante, ¿no? Es decir, no puede uno estar tanto tiempo diciendo tonterías.
Y con el tiempo. Repitiendo lo mismo.
O repitiendo lo mismo. Entonces me di. Al paso de los años, fui traduciendo y fui escuchando, leyendo y cosas alrededor de Bob Dylan. Y leí esa letra y dije, por supuesto que Bob Dylan es un poeta, por supuesto que decía cosas interesantes. Y entonces te marca, ¿no? Te lleva, digamos, a la lectura, te lleva a enterarte de cosas, te lleva a la poesía beat, ¿no? A los escritores beat, ¿no?
Y el nombre mismo de Bob Dylan,
claro,
que toma de Dylan Thomas,
sí,
¿no?
Claro. Y bueno, entonces, digamos, son hilitos que te llevan a muchas cosas más, ¿no?
Ahora que decía que no entendía, yo creo que Bob Dylan, la gente de habla inglesa no lo entiende siempre.
Claro,
es algo
sí,
curioso, y claro, gente que es de habla inglesa y que le costaba trabajo entender a Dylan y que tenía que ver las letras, primero oír lo que decía y luego penetrar a ese universo lírico,
sí,
que no es tan sencillo como
dos
creemos,
lecturas,
¿no?
Sí,
sí.
Claro, por
yo
supuesto.
Creo que esa es la gran riqueza y que a mí me parece que es merecidísimo que siempre sea candidato en los últimos años al premio Nobel, ¿no?
Ya ganó
literatura.
Leonard Cohen el Príncipe de
Asturias.
Claro, claro.
Merecidísimo. A mí me da mucho gusto porque es un lugar para la canción.
No, la canción, claro, exactamente, la canción va tomando su sitio.
Exacto. Sí,
claro, fíjate, claro, que el primer disco de Carlos lo grabamos. Tú grababas tu primer disco y yo grababa mi primer disco
nunca
en el mismo estudio y no nos conocíamos, ¿no? El estudio de Rafael Acosta.
En el mismo año, en el mismo lugar y seguro que en las mismas semanas.
Exactamente,
¿no?
1987.
Y el primer Rafael disco Acosta, de Carlos. El autor de Tus Ojos, una canción que también
ojos,
es canónica.
Tus ojos lindos son, claro, tus ojos, claro. El nombre del primer disco me parece muy interesante, la portada, una evocación de la vida de los jóvenes, de los 70s en esos cuartos o de azotea o en esos cuartitos que rentaba uno, etcétera. Y
el, sí, los triques.
Un poco el desorden. Casi uno vivía en el cuarto de los triques, ¿no?
Sí.
Pero la visita a la vida cotidiana de parte de Carlos Arellano me parece a mí muy aleccionadora porque nos lleva a mirar el mundo y esa vida cotidiana de otro modo. Y creo que tiene que ver con las aspiraciones de que el mundo sea de otra manera. Entonces, venimos siempre, creo yo, haciendo un camino consecuente con una aspiración, aunque parezca romántico, de cambiar el mundo o de mirarlo con ojos críticos. No sé si te pasa eso por la cabeza cuando hiciste aquellas,
sí,
canciones y cuando
no,
haces
pero
las
por
cabales.
Supuesto, lo que pasa es que es decir, me prestan el mundo hippie, ¿no? Uno de mis hermanos, y el mundo hippie me lleva a estudiar, digamos, a muchos autores y a leer a muchos autores que en ese momento respondían a mis inquietudes políticas también. Me lleva a estudiar economía, yo estudio economía, y bueno,
en la Universidad
Autónoma de Puebla,
de Puebla,
sí, a
que es
principios de los
80. Un estudio de economía. Justamente basado
en la economía política de Marx.
La economía política de Marx.
Claro, sí, estaba cargada de esa parte, es decir, había esta parte, digamos, econométrica, ¿no? Esta parte técnica, pero sí estaba más cargada la parte de la economía política de Marx. Entonces, digamos, todo esto fortalece una posición política, fortalece una visión de vida, una visión política. Y yo en ese momento, cuando me meto en este, digamos, mundo universitario, yo ya estoy componiendo, ahora sí ya estoy componiendo. Eso es por supuesto que busco que mis canciones respondan a esa visión de la vida, ¿no? No tan solo del mundo, sino de la vida, ¿no?
Claro, vamos a oír algo más de Carlos, recordando que José Agustín, para tu primer disco, decía de Carlos Arellano, sabio con las palabras y rico en matices.
Flotas en el cuarto, luna circular. Rasgas el manto de esta noche triste que se enciende por ti como una lámpara. Oh, Aleida, nuestra historia navegando alocadamente en este cuarto que pregunta por su tranquilidad. Oh, Aleida, tu rostro al filo del espejo, vigilando el insomnio y el reflejo que los ojos húmedos dan. Oh, Aleida,
soledad. Cuánta ausencia que duele. Naranjas dulces de los parques, los llamados de conciencia y los grandes compromisos por cumplir. Oh, Aleida, tus puntuales pasteles de cumpleaños, las tiernas tarjetas que hace años he dejado de recibir. Oh, Aleida, cuánta historia, cuánto amor que duele. Sitios y secretos donde hallar el amor. Oh, Aleida, los deseos nocturnos en tu patio, los abrazos lúbricos, el recato de nuestra media desnudez. Oh, Aleida, cuánta historia, cuánto amor que duele. Oh, Aleida, esta oscuridad se cierra, este sueño en su sorda espera martiriza mi corazón. Esta noche se detiene, amagan sus sombras y se extiende hasta el centro del dolor. Oh, Aleida, cuánta soledad, cuánta ausencia que duele. En el cuarto, luna circular, rasgas el manto de esta noche triste que se enciende por ti como una lámpara.
Canción para Aleida, Carlos Arellano, el mismo disco, Canciones Domésticas, ¿sí?
Sí, sí, sí,
exactamente.
Sí, sí.
¿No? Sí. Y fíjate que lo que decía Carlos, vengo del bolero y del rock, ¿no? La canción romántica, la canción amorosa, pero en donde la mirada del amante mira al objeto del amor, pero también mira al mundo al mismo tiempo, ¿no? Es ya una mirada un poco más amplia, en donde, a diferencia de los boleristas, nuestro o el sujeto de amor está metido en el mundo y el mundo nos abarca a ambos y se nombran las dos cosas a la vez, ¿no?
Es cuando decía hace rato esta idea de que va pensando en voz alta, ¿no? Yo creo que en canciones como esta se hace evidente.
Y esta parte que también platicamos del... Yo recuerdo en aquellos momentos esas ganas de hacer un discurso largo, tendido, en donde por muchos momentos la música era solo un pretexto. Cosa que yo luego ahora me he cuestionado demasiado, ¿no? No para siempre, es decir, hay canciones que los digo, no, ahora la música tiene que ser el eje central y el discurso textual,
el Palacio de Bellas Artes.
El discurso textual, lo de menos. Sí, ¿no? Sí, porque yo creo que, a ver, y esto me lleva a un asunto que yo ahora los entrevisto. En esos años había un exceso de, no un exceso, una necesidad de decir muchas cosas bajo un esquema musical escaso o repetitivo.
O rígido, quizá.
O rígido. Y ahora hay un discurso musical muy amplio y un discurso textual muy escaso y muy flaco. Lo digo como generalidad, es decir, hay honrosas excepciones y aquí están presentes. Pero ahora está un poco como puesto al revés, ¿no?
Yo tengo la idea, lo hemos platicado mucho aquí en este programa, que venimos de una época, especialmente los 60s, y hay una serie de transformaciones impresionantes en la vida cotidiana, en la vida política, en la ciencia, en la religión, lo platicamos con Pepe Ávila, en un montón de aspectos de la vida que se notan en la música, que cambian a las personas. Los jóvenes de los 60s están proponiendo una nueva visión del mundo, realmente ultra novedosa, decía Eduardo Langagne. Aquí podemos aplicar precisamente esa palabra de parteaguas. Hay mucho que decir. Roberto González estuvo con nosotros, decía, yo lo que tengo son preguntas, ¿no? Y pregunta y pregunta, y sus canciones son una pregunta constante, ¿no? Y hay quienes tenían o creían tener verdades y tiraban todas sus verdades, la neta, ¿no? Tiraban la neta y chorreaban la neta. Y yo creo que se agradece porque lo que fue ocurriendo es que en función de todo ese discurso muy decidor, de algún modo, los demás, los otros que escuchamos, que los escuchábamos, vamos viendo que el mundo se puede mirar de otras maneras, ¿no? Me parece justificadísimo el ánimo de decir cosas en aquellos años. Sí me parece un poco triste la vacuidad del discurso musical actual en términos literarios, porque también hay mucho que decir ahora, ¿no? Pero creo que en aquellos años es comprensible, quizá había, decíamos alguna vez, toda época genera sus dogmatismos, ¿no? Y sus verdades absolutas que a paso del tiempo
López
se van
decía,
cayendo.
Hablando de dogmas, ¿qué te dogmas?
Claro. Salud. Entonces, el discurso en efecto era a veces hasta denso. Sin embargo, me parece muy necesario. Y creo que de ahí lo que viene, en el caso tuyo, es una especie de depuración, que es un proceso personal, es un proceso también de generación histórico. Tienes una canción, Los Treintañeros, ¿no? Que de alguna manera retrata esa generación tuya, que es nuestra. Y creo que el ejercicio de depuración nos permite ahora ver, te permite ahora ver lo que dices. Te has paseado por la banda de rock plena, por la guitarra sola, y te encuentras muy bien en ambos mundos, ¿no? Y creo que tu discurso va siendo cada vez más
juega
preciso,
bien en las dos,
¿no?
Canchas, Carlos Arellano, ¿no, Rafa?
Juega bien en las dos canchas.
Y digamos, sin que haya sido como mi proyecto, que es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Sin que haya sido, digo, una intención comercial, digamos, o intención, me invitan la gente de la trova a cantar, me invita la gente del rock a cantar, y una cosa que me... Además, me encanta porque en las dos canchas encuentro jugadores que me apasiona, ¿no?
Claro, yo creo que aquí hay una cosa importante que Carlos reflexiona, es hay un momento donde tú tienes que exponer en la letra de la canción todo lo que se está discutiendo en el ambiente, ¿no? Y de ahí se va quedando solita, la palabra camina sola, la melodía camina sola, y hay un momento donde todo esto se va depurando. Sí. Pasan los años, afortunadamente ahora tenemos esta opción de tenemos temas por discutir, porque los temas están armados, están hechos, hay canciones desde hace 20 o 30 años, quizá más, que ya forman parte de un repertorio que suele ser muy novedoso para la gente más joven, y quien quiera que se quisiera dedicar a cantar canciones nuevas que sorprendan a sus amigos, tiene un repertorio de cientos de canciones bien hechas que ahí están esperando quien las escuche y esperando quien las vuelva a poner en suerte, ¿no? Entonces, esa exposición de temas constantes también permite diluir fronteras, y es otra de las tareas que, al decir jugar en dos canchas, dicho de esa manera tan sencilla, es también una tentativa permanente, creo, y una obligación de nuestra actualidad, que no haya el espacio del rock, el espacio de la canción. Incluso hemos hablado aquí que se denominaban los estilos: canto nuevo, nuevo canto, cantautor, aparecía el tema, había el que era trova, el que no era trova, el que era un poco trova, pero no tanto,
el etcétera. Que estorba también. Mucho ha ido el que no es trova.
Esa es una frase maravillosa. Sí.
Claro, entonces en ese sentido el material está ahí y hay esta ocasión ahora de reflexionarlo. Tú lo decías en un principio, ¿no? Yo mismo no sabía lo que Rafa estaba diciendo de manera tan sensata, Rafa, por cierto.
Una vez que le atino. Pero fíjate que Carlos concentra, reúne de una manera muy natural una mirada al mundo colectivo, una mirada al mundo muy íntimo y una forma musical que nos lleva a lo energético del rock y a lo íntimo del bolero o de la balada o de la canción intimista. ¿Cómo haces confluir todas estas intenciones en tu obra? ¿Cómo te ha ido haciéndolo?
Mira, no lo sé. Ya tengo la guitarra enfrente y voy a agarrarla.
Por favor.
Porque es un poco como si te dicen cómo la vitamina C de limón te hizo bien para que el escarbuto no te hiciera mal, ¿no? Pues no sé. La digestión de las cosas son insensatas, ¿no? Y uno no se entera. Entonces, ahorita se me antojó cantar una cosa esta que, porque yo vivo con una mujer que es hiperactiva y yo soy hiperpasivo. Entonces es muy complicado combinar esas cosas. Hace rato, cuando apareció una cena al instante, dije, sí, no, ojalá nos gobernaran las mujeres. Digo, a mí me gobiernan en mi casa, pero yo quiero ya que el país esté gobernado por mujeres. Entonces, cuando ya se pasa de hiperactiva, le canto esta canción. Descansa, no hagas nada, abandónate un momento. La danza de las horas es mi argumento para hacerte descansar. Descansa, olvídate de todo menos de mí. Que la mugre de los días no nos va a cubrir. Si tú descansas, amor mío, tu descanso será mío. Descansa, que el trajín asoma por la puerta la nariz. Que los ruidos del país están creciendo. Que tus sueños son mi pan, nuestro alimento. Descansa. Ya se me olvidó, pero ahí iba.
Carlos Arellano.
Carlos Arellano. Que nos gobiernen las mujeres, dices.
Sí, claro. Que nos gobiernen las mujeres, pero ya en el país.
Espero que sepas lo que dices. Fíjate que es uno de los temas de este programa, tiene que ver precisamente con eso. No solo con la idea que nosotros tenemos de la mujer, sino con la idea que vamos acuñando de nosotros mismos, como hombres. Creo que una de las transformaciones profundas de nuestra generación ha sido la manera en que nos vemos como hombres ejerciendo lo masculino y como vemos a las mujeres y cómo nos relacionamos con ellas. Es sin duda una relación muy compleja, yo creo que todavía inacabada, ¿no? Pero en las canciones hemos dejado a algunos compositores como opiniones, pistas, una serie de referencias como para dónde podemos irnos. El discurso de Carlos Arellano en esta canción, en muchas otras, es un discurso casi femenino, y eso me parece a mí profundamente valioso. ¿Quién hablaba del lado femenino de los hombres? Roberto González, ¿no? Decía, hemos podido dejar salir nuestro lado femenino, ¿no?
Sí, decía, es Roberto, verdad, González. Es verdad.
Es un discurso casi femenino, pero es de un hombre, y eso es, creo que habla de nuestra época, de nuestro tiempo. Yo creo que vivimos un enigma, ¿no?
Sí,
una especie de incertidumbre.
El enigma, ¿no? Y además como un anhelo, ¿no? De cómo nos ponemos en los zapatos de tacón, ¿no? Es decir, ¿qué se siente estar con zapatos de tacón? Y yo creo que hacer cansado. Y además ver a los otros huevonazos ahí enfrente, hacer doblemente cansado. Los tacones y los huevones. Ahorita me acordé de una canción de hace como no sé cuántos, pero muchos años, como 15 años, le hice una canción a Nina Galindo que se llama El Boiler, que ahora la voy a grabar. Es una canción que le hice a ella, está en femenino, en primera persona, del femenino, y ahora la voy a grabar, y la hice una vez que fui a su casa y que me dijo... Esta era una fiesta y se acaba de ir aquel mono. Y lo peor de todo es que se fue y no sirve el boiler. Dice, y entonces ahora, ¿quién me entibia? ¿No? Y entonces hice una canción con eso. Les puedo cantar, a ver si doy, porque ahora no doy con todo. Pero eso siempre es así.
Están ciegas las ventanas y alto el techo. El invierno se ha quedado a residir. De mi ronco pecho salen blueses, risas, gritos. Y no dejo el rito de limpiar y sacudir. Todas las mañanas el lamento al boiler y de paso a ese que hace días se fue. No es posible que ninguno de los dos malditos sean capaces de entibiar a una mujer. A una mujer, a una mujer. Duermo sola con mis cristos, mis protectoras, mis chamanas que se hacinan en la pared. Paso semanas sin un clavo en la bolsa. Milagrosa cosa esta de negarse a caer. Mejor fumo el humo de la risa loca. Mejor bebo el anís de la felicidad. Mejor este blues que nada en la boca. Mejor esta luz que la felicidad, que la felicidad, que la felicidad.
Carlos Arellano.
¿Cómo escribe un hombre como mujer?
Yo quisiera saber qué se siente despertar al lado de un hombre. Ha de ser pesadísimo. pesadísimo. Ya lo he preguntado y me dicen que de eso todo. Es un anime, es pesado. Pero quisiera que en mis canciones mi parte varonil no pesara, ¿no? Sí he intentado hacer canciones desde ese lado, pero sí es difícil porque no es uno, ¿no?
Tú dices que la revolución en las calles y la contrarrevolución en las casas es una meditación que tienes también en relación, pues, a tu propia tarea, a tu propia reflexión sobre la hechura de canciones, la canción social, la canción amorosa, la canción íntima, la canción colectiva.
Creo que antes era un hecho común, popular y sin más, ¿no? Es decir, muchos de mis maestros, en términos así como teóricos, así en economía, cuando yo estudié economía, mis maestros de la prepa, eran unos perfectos revolucionarios y los veías gritar y luchar a favor de los cambios sociales, y en su casa eran los más reaccionarios del mundo. Digo, creo que sigue sucediendo, ¿no? Pero creo que antes era así total, o sea, no había más, ¿no? Es decir, la gente de izquierda era de derecha en su casa. Y finalmente es la misma batalla de todos, ¿no? Es decir, cómo tu discurso político, tu discurso estético, ¿no?, lo llevas a tu vida personal. Es un asunto muy complicado porque pasa por asuntos de conciencia, pero pasa por asuntos de personalidad, de temperamento.
También de historia social y de
historia
género.
Social y de historia familiar, claro. ¿No? Es decir, la genealogía de 100 años por lo menos está contigo, ¿no? Y entonces uno busca cómo la carga sea lo más ligera y cómo tu discurso musical, cómo tus lecturas hagan el contraste, ¿no? O equilibren esta genealogía con la que uno vive, ¿no? Es una lucha constante, finalmente es una lucha constante que además es como el lado masculino, pero en el lado femenino es lo mismo, ¿no? Es decir, que es un asunto complicado, pero finalmente la lucha está y a ver quién sale mejor librado.
Ahora que decías esto de la contrarrevolución en sus casas, había una muy buena reflexión escrita por el poeta que pensaba, se preguntaba: no entiendo a mis viejos maestros de marxismo. Sí. Unos están en la cárcel, otros están en el poder.
Claro. Sí.
Estas grandes contradicciones que son también parte de una historia nuestra, ¿sí?, y por supuesto que se refleja en nuestra vida, ¿no?
Sí, cómo no. Fíjate que hace unas semanas aquí en la Ciudad de México se realizó una marcha que se llamó la Marcha de las Putas. Uh-huh. Y vimos a las mujeres en la Ciudad de México, en las calles centrales de la Ciudad de México, reclamando respeto para su persona, respeto para su manera de conducirse y de vestirse. Y recuerdo una foto muy interesante de una mujer que iba con sus hijos, ¿no?, y tenía una camiseta en donde se veía con plumín escrita la frase que decía: puta madre. Esa reivindicación de lo femenino en todas sus dimensiones, nos ha tocado vivirla, verla, y creo que nos ha tocado además tenerla muy cerca con nuestras propias parejas, ¿no? Los hombres creo que vamos recibiendo esa realidad y vamos reaccionando en torno de ella, vamos cuestionando nuestra propia manera de ser hombres y vamos intentando dar pasos hacia adelante para encontrar el ritmo en el que podemos llevarnos bien con una realidad nueva, con una realidad distinta. No queremos ser como nuestros padres, obviamente. Queremos de alguna manera trascender esa genealogía que dices, ¿no? Por lo menos 100 años de historia de masculinidad, que tú tienes que hacer esto y que hacer lo otro, ¿no? Creo que eso nos fragiliza en el fondo. Nos fragiliza, pero al mismo tiempo nos abre la mirada al mundo de otra manera. Nos fragiliza, pero nos fortalece de un modo que quizá todavía sea imperceptible, pero es de un modo más humano. Creo que nos hace unas personas más íntegras, y hoy estamos un poco quizá medio extraviados. Eres capaz de escribir una canción como mujer, pero también eres capaz de escribir una canción como hombre que mira a una mujer. con otros ojos, con los ojos, unos ojos más justos, más amables, más certeza. Entonces, creo que en esa batalla andamos y ahí yo encuentro en tus canciones muchas señales que me guían y creo que nos pueden guiar a los hombres que te escuchamos, que estamos buscando esa manera de
hace,
ser.
Hace 15 años aproximadamente hice una canción que se llama Perra Guardiana y yo provoqué a varias amigas feministas y se las canté. Un día las cito a ellas a mi casa y les digo, acabo de hacer una canción que se llama Perra Guardiana. Y me dicen, ¿y qué pedo? Hace 15 años. Le digo, pues es que hice una canción de amor y me cae que es una canción bien, pues cursi, incluso cursi, ¿no? Débil. Y se las canté y ellas me dieron instrucciones. Me dijeron, sí, está chida, pero eso de perra guardiana, tú cámbiale.
No nos gusta que nos digan
sí,
perras.
No me dijeron. Entonces les dije, no, pues así es como va. Y a varias de ellas, no a todas, ya al paso de los años, he platicado con ellas y me dicen, ay, pues ¿cómo te pedíamos eso? Pues claro que así es el rollo. ¿No? Y no es que sea así el rollo. Lo único que me da orgullo es que a las más feministas recalcitrantes que yo tenía a la mano, las convencí al paso de los años. Entonces les canto un pedacito de esta canción.
Como si fuera tu deber, como si te pagaran, como si no bastara con aguantarme. Cuidas de amarme, me das la paz, subsidias mi voluntad, cuando la espalda la edad se me recarga. ¿Qué antiguo karma estarás pagando? ¿Qué bisabuela oscura te pasó la factura y con recargos? Te quiero tanto que no le temo a nada. Si estás conmigo, perra guardiana, mi perra guardiana. Contra las malas rachas tú, ángel de la guarda, para estas fachas de gandul tu alcahueta mirada. No tengo nada que te puedo dar, solo problemas y este corazón que apenas sabe amar. Entre tus brazos estoy salvado, a salvo mi pellejo. Contigo soy un perro viejo enamorado. Te quiero tanto que no le temo a nada. Si estás conmigo, perra guardiana.
Hermosura. Carlos Arellano, Perra Guardiana se llama esto. ¿De qué disco viene esto, Carlos?
En uno que se llama Nada en su sitio, del 94.
Nada en su sitio, Perra Guardiana. La figura del hombre hace años era el protector, ¿no? Carlos invierte el papel y se siente a salvo al lado de su mujer, ¿no? Son cambios profundos. Siempre digo, si hay una canción como esta, es que la realidad ha cambiado. O sea, es más bien un reflejo de la realidad, ¿no? Algo ha pasado en nuestras relaciones reales que de repente escribimos cosas como esta, ¿no?
Hay veces que la canción está esperando el tiempo que suceda lo que narra, ¿no? Es decir, nunca sabría por qué ni cómo nacen estas canciones, pero hay canciones que refieren una circunstancia que se ha discutido mucho en un ambiente y en cierto momento la canción ya se sale de ese contexto, pero a veces la canción se adelanta y el contexto viene después y la abriga y la hace volver a sonar como canción nueva. En fin, en cada caso la canción tiene esa maravilla. Todo en broma se toma, todo menos la canción, decía el poeta. Y es verdad, la canción está constantemente girando junto a su tiempo. Y ocurre en el momento en que es cantada, que también es otra de las maravillas, claro, de la canción,
¿no? Eso que acabas de decir es muy interesante. Yo siempre lo pienso cuando las canto. Es decir, todo lo que dice la canción es cierto en los minutos que sucede la canción. Después puede ser o puede no ser, pero en ese momento es cierto. Es un poco como lo de nunca dejaré que te vayas. Es decir, tú cantas la canción y nunca dejaré que te vayas, es cierto. Y puedes hacer una pausa y después decir, nunca, siempre impediré que regreses. Y es cierto, siempre impediré que regreses, ¿no? Entonces, es decir, finalmente es como la crónica del instante, ¿no? Un poco la canción, ¿no? Es decir, hace la crónica del instante.
La otra es, nunca dejaré que te vayas. Dice, no, si el que se va eres tú, papacito. Claro, dame sí. Las llaves.
No, por eso, pero en el momento que tú lo dices, tienes el poder para decirlo, aunque bajes y te digan, vete de aquí, mi rey.
Fíjate que Carlos tiene, en este asunto de lo masculino que se mueve, que se trastoca, ¿no? Y respuestas masculinas distintas a las realidades cotidianas. Carlos tiene un trabajo hermoso acerca de sus hijos, acerca de sus padres, canciones que hablan de ambos. Ya hemos visto cómo Carlos describe a la pareja, ¿no? A la mujer que tiene al lado, que por cierto se llama Leida, como la canción que vimos hace un rato. Pero hay un trabajo también acerca de los padres, de los hijos, y esa relación también creo que la hemos cambiado.
Y de los Espíritus Santos.
También le hemos cambiado, cómo nos llevamos con nuestros padres, cómo nos llevamos con nuestros hijos. Reitero, yo creo que estamos fragilizados de algún modo, pero estamos descubriendo sin duda unas formas maravillosas de encontrarnos con el mundo y con los otros y con las otras, ¿no?
Pues yo propongo una canción, digo, por varias razones. Una, por lo que acaba de decir Rafael. Otra, porque hoy cumple años mi hijo, 16 años. Y le hice una canción hace no sé cuántos, pero que tenía como 6 años, no sé cuántos, y que se llama Un poco de él.
Un poco de él.
Que la canto con Rafael.
En esos ojos van mis ojos, en esa sangre mi raíz, en el calcio de sus huesos me vertí.
En esos gestos van los míos, en esas manos mi calor, en sus dolores van los míos atados.
En esas vísceras batientes anida algo que ya fue, en aquel tibio de mi infancia que maté.
En esos modos van mis muertos, los de mañana, los de ayer, el rumor de mis ancestros.
Quisiera ser en los junios y en los febreros un poco de él, en el baúl de sus recuerdos un talismán que sea capaz de ser piedra muda indiscreta o el oro de las buenas nuevas. Verá ojos que le trastornen la razón, en esa sangre arderá el incendio del amor.
O con esas manos hará el fuego, con ese fuego la humedad, con esa humedad la guerra y la paz.
En esa víscera sin tregua habrá alegría, habrá dolor, espero en un rinconcito estar yo.
En otros se hará uno y otro, en ellos se prolongará a ese árbol de la vida su vida.
Quisiera ser en los junios y en los febreros un poco de él, en el baúl de sus recuerdos un talismán que sea capaz de ser piedra muda y discreta o el oro de las buenas nuevas.
Así que en esa canción canta Rafael Mendoza contigo, Carlos.
Sí. Es un disco colectivo, muy interesante porque...
No, pero además cuento rápido una anécdota. Cuando estaba grabando esto, este disco, que invité a muchos de los amigos con los que yo compartía escenario y he compartido escenario desde hace muchos años, yo le di originalmente otra canción a Rafael.
Tuve que aprenderme dos, Carlos.
Sí, que se... Le di la primera canción que le di fue esta de Tomando Café. Y la grabó y tal, y entonces un día llega y me dice, oye, yo quiero grabar mejor la otra. Entonces, pinche caprichoso, pues, hubo que darle la razón.
Grabé dos, aunque salió nomás una. Si la Jauría, un hombre... Fíjate, el nombre revela lo colectivo, es un nombre donde se reúnen muchos compositores, invitados todos por Carlos. Íbamos a Oaxaca, ¿te acuerdas?
Claro.
Íbamos a Oaxaca en un autobús, todos juntos, 96, a un festival, y ahí en el autobús nos propuso Carlos a todos los que íbamos ahí, que en su siguiente disco quería que cantáramos todos con él, cada quien una canción. De ahí sale ese disco, se llama La Jauría, y digamos son ese... De alguna manera este disco expresa ese ánimo colectivo que es poco común en la industria de la música y que revela un poco también el ánimo, digamos, solidario de esta generación, ¿no? Y quedó un disco creo que muy, muy rico que reúne a gente.
Yo diría que para
varios compositores que todos están en activo, ¿no? Todos estamos en activo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es para coleccionistas: Rafael Catana, Fernando Delgadillo, Roberto González, El Hueso, Mauricio Díaz, Fausto Arreguín. Arreguín es Fausto, ¿no?
Arreguín.
Sí. Paco Barrios, El Mastuerzo, Abelardo Fernández, Armando Rosas, Lalo Tex, Rafa Mendoza, Gerardo Enciso, Hipólito Centeno, José Luis Benítez, David Haro, Marcial Alejandro y Nina Galindo.
El único que no es en activo es Marcial Alejandro. Sí. Mi hermanito.
Pero sigue en activo, ahorita está aquí robándonos el licor de todos los días. Y ahí aparecen tres que son poblanos.
Creo que cuando yo mencioné Puebla como el lugar donde hacías las canciones, tal vez ahí podríamos hablar un poco más de cómo proliferaron los lugares donde se podía cantar canción. No solo la canción política de la universidad, ¿no? De la Universidad Autónoma de Puebla, sino los lugares donde ya la gente empezaba a asistir a oír cantar a gente que traía una propuesta distinta. ¿Es los 70s, los 80?
Sí, es a mediados de los 70s, principios de los 80s. Yo creo que el centro del país, pero creo yo que Puebla, el Distrito Federal, puede ser también Cuernavaca. Existe un fenómeno muy parecido, es decir, este fenómeno de la canción que hacíamos, pero además alimentada por la canción que nos trajeron los exiliados chilenos y argentinos a mediados de los 70s. En Puebla sí existieron muchas peñas, existieron muchos cafés, existieron muchos espacios en donde se cantaba esta canción. Es decir, a veces con charango y bombo, a veces sin charango y bombo, pero finalmente que tenía que ver con este espíritu.
Hubo una época de promoción cultural ahí en la Casa de la Cultura, en ese lindo edificio de Cinco Oriente,
claro,
¿no?
Número 5.
Número 5, Cinco Oriente 5, donde sí. Está además la Biblioteca Palafoxiana.
Sí, que es una belleza.
Una belleza. Hubo mucha actividad cultural en esos años.
Claro, ese era el centro.
¿Verdad?
El lugar. Es decir, ese era el centro institucional, pero que además nosotros logramos que no fuera institucional, es decir, más allá de ellos, incluso a pesar de ellos, hicimos muchas cosas en ese
sí,
espacio.
Sí, tenía un gran espacio de libertad,
claro,
supuesto, de experimentación.
Por supuesto.
Bueno, Puebla tuvo en algún momento más programas de radio dedicados a la canción independiente que el DF.
Sí, incluso ahora existe un programa que tiene 19 años casi, que se llama Cantares.
Cantares, claro.
Que se dedica a la canción alternativa.
Especializado, digamos, en esto. Sí. O sea, en Puebla han ocurrido cosas interesantes, como Carlos Arellano.
Así es. Que al hablar de el título del programa, Cantares, nos da pie a hablar también de Serrat, que lo hemos mencionado menos de lo que probablemente deberíamos. Y bueno, también en tu trayectoria, Serrat es fundamental, ¿no,
sí,
Carlos?
Sí, Serrat es digamos, como el único cantautor que yo conocí en mi adolescencia. Es decir, mi adolescencia estuvo cubierta, decía hace rato, por el bolero, por mi padre, Álvaro Carrillo, ¿no? Agustín Lara, María Grieber, es decir, muchos más, pero digo, eso era como el centro, ¿no? Y el rock, ¿no? Bob Dylan, Neil Crosby, Nathan Young, Cat Stevens, los Rolling Stones, los Beatles. Y por el lado de cantautores en español, pues Serrat. Es decir, Serrat está junto, pegado con todos estos que acabo de citar.
Que además Serrat viene también de ahí.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Serrat ya los sí. Beatles, obviamente, ¿no?
Y yo recuerdo mucho cuando escuché por primera vez, la primera vez que escuché a la nueva trova cubana fue con Guadalupe Trigo. Y después con un disco que sacó Discos Pueblo, que tenía como la trompa de un fusil, y estaba mitad Pablo y mitad Silvio.
Claro.
Y entonces mi única referencia de una canción así era Serrat. Yo escuché esas canciones y dije, suenan como a Serrat. Claro que ahora yo sé que no suena como a Serrat, pero era mi referencia y uno se mide por referencia. O sea,
claro.
Tienes tus medidas, ¿no?
Tus parámetros. Sí, 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 claro.
Y entonces, sí, por supuesto que Serrat me cubrió mucho de mi adolescencia.
O sea, además era una posibilidad maravillosa de escuchar una canción bien hecha, como uno quería, en español.
En nuestro idioma.
En nuestro idioma.
Claro, claro. ¿Qué ha pasado, Carlos Arellano, después de 40 años, casi 40 años, de que apuntaras una opinión a través de tu canción? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado como ciudadano? ¿Qué ha pasado como hombre?
Primero que mis hijos ya crecieron mucho.
Claro.
Son los ciudadanos. Una ya es ciudadana. Ya tiene su IFE. El otro va que vuela. Pero no tiene el IFE, pero lo veo y sí. Yo el IFE se lo doy para mañana, ¿no? Mi mujer la miro antojadiza, sí, se me sigue antojando como siempre. Y el país está deshecho. Y la canción la estamos haciendo. Y ojalá podamos apuntalar todos, ¿no? La canción, el país, los movimientos sociales, los que se mueven, para que vivamos mejor todos. Y yo, musicalmente, cada vez se me antoja hacer cosas distintas, reinventarse. Eso de reinventarse es un asunto muy bonito, declarativamente, pero muy complicado en los hechos. Y yo estoy por hacer un disco que ya tiene título, que se llama Sueño Lateral. ¿Qué es eso? Es decir, cómo sueño al lado de lo que siempre he soñado, o sea, cómo hago un sueño lateral. Y ojalá pueda estar a la altura de mis sueños.
Vaya, qué hermoso final, hermano. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Oír tu música, cantar contigo. Eduardo, estoy contentísimo con Carlos Arellano aquí.
Por supuesto, además qué bueno que como decíamos, afortunadamente y de manera casual hay una guitarra aquí cerca, entonces hace que, ¿no?, que un cantautor se acerque a este maravilloso instrumento que cómo da espacio, cómo da alegrías y cómo da posibilidades de expresión, ¿no?
Carlos Arellano, ¿con qué nos despedimos?
Con una versión de una canción de Dylan que se llama No soy yo, nena.
Gracias. Carlos Arellano.
Nos vemos la próxima.
Gracias.
Aléjate de mi ventana, vete rápido de ahí. No soy yo a quien deseas, no soy nada para ti. Dices que buscas a alguien que no se canse siempre con fuerzas, que te proteja y te defienda. Tenga razón o no la tengas, alguien que te abra el corazón, pero no soy yo, nena. No, 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 no soy yo, nena. No soy yo a quien buscas, nena. Discreta sal del camino, discreta sal de ahí. No soy yo a quien deseas, solo te haría sufrir. Dices que buscas a alguien y que prometa no abandonarte, alguien que cierre los ojos por ti, alguien que cierre su corazón, alguien que moriría por ti, pero no soy yo, nena. No, 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 no soy yo, nena. No soy yo a quien buscas, nena. Esfúmate en la noche, aquí dentro es piedra todo. No hay nada que se mueva, y además no estoy solo. Dices que buscas a alguien que te levante cuando caigas, que te llene siempre de flores y que acuda cuando llamas. Un amante para siempre y nada más, pero no soy yo, nena. No, 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 no soy yo, nena. No soy yo a quien buscas, nena.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz,
un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma, soy canción, soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.